Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Nuria Ruiz de Viñaspre, Las abuelas ciegas.
Yo salía a pasear por las mañanas tempranito pues para cazarle poemas al paisaje y luego curiosamente el paisaje es el propio el que te atrapa y es el que te caza a ti, ¿no? Toda escritura es un viaje en el que te abandonas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañarnos en esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la autora española Nuria Ruiz de Viñaspre, quien estará con nosotros para charlar sobre Las abuelas ciegas, su más reciente poemario, publicado por la editorial Arlequín. Las abuelas ciegas es una colección de poemas que explora el lenguaje y, de forma más concreta, el lenguaje poético desde el proceso de constructivo de una mente con Alzheimer. En esa afectación neurológica que toca el lenguaje, se manifiesta una interesante paradoja a la que Nuria pone mucha atención. ¿Cómo la deconstrucción del lenguaje da origen a la creación de otros códigos? Las abuelas ciegas es, por un lado, el resultado del contacto de la poeta con una mujer afectada por esta condición, una toma cerrada a un lenguaje cuya aparente deconstrucción funciona como la base para la aparición de nuevos códigos y hallazgos, incluso de experiencias vitales. Por el otro, se trata de un viaje exterior, geográfico, por el paisaje lunar de Lanzarote, esa singular isla del archipiélago canario que llenó de imágenes imposibles la mente de la poeta. Nuria Ruiz viaja por esas costas, por sus oscuras arenas, por su naturaleza volcánica, como la de las abuelas ciegas que bajo el silencio acuático comparten su latencia a través de la poesía. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones. Serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir. Todas tenemos algo que decir. Espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje. Para salir solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje. Tengo de sobra para emprender este viaje. Todas tenemos algo que decir.
Y eso trota en mis venas.
Todas tenemos algo que mentir.
Mi canción me sincera.
Todas tenemos algo que sentir.
Camila Campo canta Algo que decir.
Que parir,
la libertad nos heredó.
temporada de libros.
Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Nuria Ruiz de Viñaspre nació en Logroño, España, en agosto de 1969. Estudió magisterio en Valladolid y ha trabajado como editora en el Grupo Anaya y en la colección M, Escritura de Mujeres en Español, de Ediciones La Palma. En 1999, Nuria Ruiz publicó su primer poemario, El mar de los suicidas y otros poemas. Le siguieron Desvaríos subterráneos, Ahora que el amor se me instala, El campo de tus sueños rojos, La geometría del vientre, El pez místico, Tablas de carnicero, Órbita cementerio, Tábula rasa, Pensatorium y La zanja. Nuria Ruiz ha sido finalista en diversos premios de poesía. En 2004 ganó el Premio de Ciudad de Tudela. En 2014 fue galardonada con el Premio Racimo de Literatura y al año siguiente obtuvo el 12º Premio de Poesía César Simón. Ruiz de Viñaspre ha colaborado en las revistas literarias Texturas, El Invisible Anillo, Cuadernos del Lazarillo, Ariadna, Espéculo, Cuadernos de Matemático, Dulce Arsénico, Es Hora de Embriagarse, Alora, La Bien Cercada y Fábula. En 2023, Nuria Ruiz de Viñaspre publica con el sello Arlequín su poemario Las Abuelas Ciegas, obra sobre la que conversaremos con ella en esta ocasión.
Con gusto doy la bienvenida a Temporada de Libros, a la poeta, a la autora, editora invitada en esta ocasión. Se trata de Nuria Ruiz de Viñaspre. Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Encantada, Verónica, de saludarte y de estar aquí tan cerquita, no tan lejos y tan cerca, como decía la película. Un placer estar contigo, la verdad, emocionada.
Pues un placer leerte, Nuria. Es así que te conocemos y directamente por esta edición de Las Abuelas Ciegas en Editorial Arlequín, una editorial queridísima de esta ciudad nuestra de Guadalajara. Hablemos de tu escritura, comencemos por esta apuesta que pareciera una apuesta en abismo, Nuria. La poesía, pues evidentemente, pues es lenguaje y este lenguaje se ve alterado, se ve tomado por otros tipos de lenguaje a partir, pues, de la memoria, de lo que significa la memoria. Y entonces es un lenguaje que va haciendo como si cerrara el lente, como si se fuera cerrando la cámara, para ir dando lugar a otras articulaciones que dependen de él, que son parte de él, pero que a la vez pudieran ser independientes. Hablemos un poco de esta estrategia y, pues, sobre todo del origen de Las Abuelas Ciegas, Nuria.
Bueno, me hablas de un poquito del origen de Las Abuelas Ciegas, ¿no? Para hablar del origen de Las Abuelas Ciegas me tengo que ir un poco al proceso de escritura por el que yo paso como persona, como poeta, como persona que siente a la hora de escribir, ¿no? Creo que es importante también este matiz para desencadenar en cómo ha surgido este libro, ¿no? Sobre la memoria, sobre el Alzheimer y un poco sobre toda esa extensión de la que tú hablabas, ¿no? De esa rotura del lenguaje. A la hora de escribir un libro no soy de esas personas que, ¿no? Que deciden de repente escribir sobre algo, ¿no? Que yo para escribir sobre algo necesito que ese algo me posea, digamos, ¿no? Como que entre en mí sensorialmente, ¿no? A veces puede ser a través de los ojos, algo que pueda ver, a través del tacto, de las manos. Tiene que ser algo que sensorialmente entre en mí para que algo en mí se genere y de repente pues salte una chispa y empiece sin ánimo de que sea ni siquiera un verso, ni siquiera muchísimo menos un poema, tirar de ese hilo, ¿no? Y ese hilo es el que me va a ir facilitando a través de esa amplitud que yo ya tengo de lo que estoy viviendo, de lo que he sentido sensorialmente, y ya me abandono a ese nuevo mundo, porque son nuevos universos, ¿no?, en los que entras con cada libro. En el caso de las abuelas ciegas, te voy a contar sensorialmente lo que yo viví para llegar o desencadenar un poco en lo que es el núcleo del libro, ¿no? En el caso de las abuelas ciegas, estaba yo en un viaje en Lanzarote, una isla que no sé si conoces en España, que tiene un paisaje muy peculiar.
Como
muy
extraterrestre.
Mágico. Sí, exactamente.
Si fuera de otro planeta.
Sí, claro, es muy, muy lunar incluso, ¿no? Muy sí. Telúrico también, con un color a tierra también muy deshabitado, o sea, porque estábamos en una parte algo deshabitada de Lanzarote. Y claro, ya ese paisaje de por sí te lleva a la memoria, pero a la memoria, a lo que puede englobar toda esa palabra, ¿no? A la memoria histórica, a la memoria del ser humano, al origen. Y luego va haciendo una trayectoria a través de otra situación que se generó en esa misma isla. Y bueno, fue sencillamente que conocí a una mujer que yo salía a pasear por las mañanas tempranito, pues para, siempre lo digo, ¿no?, en las entrevistas, para cazarle poemas al paisaje, y luego curiosamente el paisaje es el propio el que te atrapa y es el que te caza a ti, ¿no? Entonces en uno de esos paseos me encontré a Miguel, que era un vecino que vivía a unos 500 metros de donde yo estaba en la casa, un ambiente como muy telúrico también, ¿no?, muy todo color tierra. Y nada, pues charlando con él, me enseñó su huerto, me invitó a su casa, y ahí que yo ya tenía esos tiempos en la isla con esa especie de inclinación al trabajar la memoria. Cuando yo conocí a este hombre, a Miguel, y me presentó a su madre, me introdujo en su salón y vi en una gran mesa rectangular a su madre. Y vi a una mujer mayor con una sonrisa en la cara y dibujando algo sobre un papel, ¿no? Y con esas vistas a ese paisaje maravilloso y a la vez tan, tan nada, ¿no?, para en su cabeza, en la cabeza de la mujer. Y ahí yo creo que es donde también hizo, ahí la cabeza hizo algo, y el libro, digamos, o ese trabajo que yo ya estaba teniendo y arrastrando en la isla, también tomó otro cariz, ¿no? Se incorporó, digamos, la enfermedad como el Alzheimer al libro que yo estaba ya elaborando sobre la memoria en sí misma, ¿no? Sobre esa rotura del lenguaje, ¿no? Esa especie de construcción para volver a construir también un nuevo lenguaje incluso también, ¿no? Y a partir de ahí fui tirando del hilo y una cosa llevó a otra y fíjate qué regalos me ha dado este maravilloso libro, cuyo título no tiene nada que ver con algo ni triste, ni negativo, ni negro, porque no, a veces estamos acostumbrados a que los adjetivos negativos nos... por educación también o por el propio sistema en el que vivimos, ¿no? Lo negro es nefasto, todos los adjetivos negativos los llevamos como muy, muy desde el origen, ¿no? Pero en absoluto las abuelas ciegas, ese adjetivo ciego, ¿no?, de no ver, de no poder sentir, es precisamente lo contrario, ¿no? En el libro hay una luz fuera de lo normal, porque también cuando escribí el libro quise profundizar al máximo y sumergirme un poco en esa tierra que hay debajo de la tierra, y yo creo que cuanto más te sumerges, más luz hay, ¿no? Porque cuando hay mucha oscuridad, precisamente es donde más puedes ver por el juego de luces y sombras, ¿no? Entonces es un libro que está lleno de luz, y estas abuelas, además de ser visionarias y que nos acompañan y nos siguen acompañando, tienen muchísima sabiduría. Y luego, curiosamente, sí que quiero comentar algo que ocurrió posteriormente a la escritura del libro. Unos meses después, o así, no sabría decirte al tiempo, pero saltó una noticia de que había, ¿no?, emergido el volcán en las islas, en las Canarias. Y leyendo la información y profundizando un poco en él, porque yo seguía todavía en ese mundo, ¿no?, en ese, incluso después de publicarse el libro, y leí en una noticia que, ¿no?, que geológicamente las islas que están debajo de las Canarias, hay unas islas sumergidas que se llaman las abuelas. Me pareció una senda maravillosa por la que dejar y abandonarse, ¿no?, a ese transitar. A veces pienso también que cuando dedicas toda tu energía a algo que te ha entrado sensorialmente, porque en ese sentido sí que hay honestidad a la hora de la creación, ¿no? No dejas de escribir más que lo que ves o lo que te entra en el cuerpo, ¿no?, a través de esos sentidos. Pues yo creo que eso también tiene mucho de generosidad también para la escritura.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con la autora y editora española Nuria Ruiz de Viñaspre.
¿Cuántas cosas nos has dicho ahora, Nuria, sobre este poemario? Multiplicas al escucharte este sistema de significación de libro y tomo uno de los hilos que ahora nos lanzaste para ir tejiendo al hablar de estas, de la importancia que tiene esta tierra, que es mucho más que paisaje, y la postura del poeta vidente, de la poeta vidente, ¿no? Esta relación histórica que tenemos con este acto mágico, sumamente misterioso, pero sobre todo provocador, el poeta, la poeta vidente, esta cosa muy Rimbaud, pero sí, que tiene que ver también con toda la historia de la escritura literaria. Y luego esta evidencia pues te lleva a desvelar, por ejemplo, bajo la tierra, estas otras abuelas, la importancia también de la tierra, pero de su propia genealogía, de esa vuelta a la semilla, porque al hablar de la historia de la tierra, pues es hablar de nosotros, ¿no? Como parte de ella, como un resultado. Cuéntanos un poco de esta fuerza tan interior que tiene la geografía y que está conectada con el viaje exterior.
Claro, yo creo fehacientemente en los lugares, ya no, en los lugares desde los cuales afrontas una página en blanco, por ejemplo, ¿no? Como escritora, como poeta, es decir, no solo ese lugar, ese espacio blanco y físico del papel, ¿no? Sino el lugar en el que te encuentras, creo que tiene una fuerza especial, es espectacular la fuerza que es, no sé, y si te abandonas y si tienes esa, ¿no? esa amplitud de mente para abrirte a esas cosas que están a punto de entrarte, es decir, te tienes que dejar, te tienes que abandonar para empaparte un poco de toda esa tierra que yo estaba pisando en aquella ocasión, y todo me estaba hablando, no había, me hablaba hasta la brizna del arbolito sobre la pollata donde yo estaba asentada. Es decir, que también es verdad que creo que es fundamental tener absolutamente todos los sentidos abiertos, pero expandidos a ser posible, para que todo eso que está a la vista, pero no se ve porque, ¿no? Porque vamos muy deprisa, caminamos deprisa, las prisas, la ciudad, el trabajo. Es decir, realmente siempre está a la vista, pero no, como no nos detenemos a verlo con esos otros ojos, ¿no? Que hay debajo de los ojos, como siempre me gusta decir, pasa desapercibido. Pero no es que yo lo haya visto porque mis ojos se detuvieron en ello, sino que ello siempre estuvo ahí. También para mí soy un poco en ese sentido como animalista, ¿no? Le pongo vida un poco a todo. Ese paisaje tenía vida propia y esa vida que tenía me estaba entrando en mí de la misma manera que yo quería entrar en ella, ¿no? Ahí hay una relación casi carnal, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Tocar la tierra también y hundir los dedos y rascar un poco para ver qué hay debajo.
Piensa un árbol. Un pájaro, una pena, piensa, niebla, pájaro que teje tejados en invierno, imposible salvar el error buscando el poema, la memoria es una alcantarilla, el ingenio ciego, un calabobos despista el sentido y desmenuza el orden de tu mano, al lado una anciana saciada de memoria estalla, el viento, no de nadie, no de todos, alarga hasta tu mano su morir. Un hijo pródigo atraviesa la frontera del no con su recuerdo. Minutos después, el poema, que es el pájaro, entra en casa. Le enseña la pena en una escultura de madera, el vértigo del huerto, negro huerto ofrecido en usufructo al caminante, el Alzheimer de la madre diseñando idiomas propios. Su madre, madriguera y pena repartida en cuatro hermanos. En la mesa están sus manos con vistas a la nada, en el suelo están sus pies dibujando un fino círculo de aire o de agua. Un hablar enredado en palabras cerradas. Árbol, pájaro, pena. Imposible no perder la memoria. No perder la memoria. Perder la memoria. Perder la. La. Su alegría se enroscaba cuando decía memoria, decía lápiz y el poema entendía lápiz. Es el tiempo del lápiz y lo frágil. Aquella mañana, buscando poemas, el lápiz se reveló. Ninguna pena detendrá el pájaro ni el árbol. Ahora, después, aquí. ¿Para qué buscar cuando el poema es corpóreo?
Ese es el viaje exterior, el geográfico, el de la vista, el de los sentidos que se abren y se embelezan y se llenan de sorpresas, todos los hallazgos. Y luego está el otro viaje, que es el interior. Uh-huh. Y ese viaje interior pues toca directamente al lenguaje, al pensamiento a través de él. Y está pues el corazón, pudiera ser el de la misma poesía, ¿no? Que es justo como la posibilidad quizá más intimista de uh-huh. la cara de este poliedro que es nuestro lenguaje. Y en el ámbito literario, pues quizá una de los caminos más íntimos es justamente el poético. Uh-huh. Háblanos un poco de ese otro viaje que tuviste que hacer en Las abuelas ciegas y que, por supuesto, tiene que ver con el Alzheimer, pero también con muchas otras cosas.
Bueno, yo creo que realmente ese viaje interior, que evidentemente siempre se da, porque tú te estás entregando y entonces en esa entrega hay un viaje interior. Ese viaje interior también tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Esa especie de empatía también, ¿no? Es decir, yo en el momento en el que conocí también a la mujer, me introduje en ella de la misma manera que ella me poseyó a mí, ¿no? Hablo de una manera muy específica del Alzheimer, porque como tú bien has dicho, el libro es muchísimo más extenso y se expande mucho más allá del Alzheimer, ¿no? Por eso también quería tocar cuestiones como, ¿no? Como, digamos que, como que no me fue complicado en cierto sentido por ese alto grado de empatía, creo, y lo digo con humildad, de aquella mujer conmigo, porque digamos que cuando escribí el libro, cuando escribía poemas, como que la pude entender perfectamente cómo, desde la más absoluta humildad, porque no tengo ni siquiera gente cercana con esa problemática, ¿no? Con esa enfermedad. Pero de algún modo hubo una unión ahí, una comunión con ella, ¿no? Porque incluso en muchas presentaciones ha habido feedback muy interesantes con personas que tienen muy cercano familiares o parientes con Alzheimer. Y ¿no? Hablabas tú también de la, ¿no? De esa especie de visionario, ¿no? De punto visionario. Les llamaba la atención cómo, sin tener experiencia directa de algún tipo de circunstancia parecida, cómo podía leer los poemas y describirlos y ellos sentir de una manera sólida cómo tenían un eco directo con ellos, ¿no? Cómo estaban escritos para ello, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con la empatía, con la honestidad con la que miras lo otro y con la empatía con la que quieres recoger eso otro, ¿no? Luego, evidentemente, el libro también tomó otros carices, ¿no? Otras líneas, otras delicadas líneas en torno a la palabra, porque claro, cuando tocamos la memoria, tocamos el lenguaje, porque la memoria es el origen, ¿no? Y bueno, yo creo que también que quería hablar un poco de incluso de este empobrecimiento del lenguaje que que a veces estamos en estos mundos del hoy, ¿no? Donde hay muchos estímulos visuales, donde la palabra es casi especialmente y excesivamente abreviada. Y ahí quería hablar un poco también del empobrecimiento del lenguaje a la que hemos llegado en estos tiempos, que son otros códigos, ¿no? Pero que son válidos, pero que no debiéramos tampoco de perder los códigos originales, ¿no? Porque yo creo que cuando, como seres humanos que somos, pues somos seres comunicadores, ¿no? Nos tenemos evidentemente que comunicar y perder esa comunicación, digamos, o empobrecer esa comunicación, yo creo que lleva al ser humano quizá a la depresión también, ¿no? En cierto sentido. Por eso también había un canto un poco en el libro a recuperar esa construcción del lenguaje a través de la destrucción de construcción de la palabra, ¿no? De hecho, hay poemas en las que hay una dislocación de palabras, hay juegos, también hay algo lúdico en el libro, ¿no? Me permití ese pequeño, no quiero utilizar la palabra divertimento, pero es algo lúdico para que vaya de otra manera, ¿no? Para comprender cómo cuando las palabras, ¿no? Como si las pudiéramos concebir como si fueran dados, que lanzas un poco al aire y que caigan donde caigan, ¿no? Pueden perfectamente maridar o manejarse y tener la cierta significación que tú quieres darle, ¿no?
Hablabas de empatía y pienso mucho en el papel, en un rol absolutamente que se ha conectado directamente con la mujer. La mujer es la que cuida, la mujer es la que está con los enfermos, la mujer es la que cría a los niños, la mujer es la que sana a los enfermos. Y mira tú, no es nada fortuito que Coral Bracho, esta poeta mexicana que seguramente conoces, pues muy recientemente publicó un poemario dedicado a su madre con Alzheimer, a quien ella cuidó, bueno, se acercó en los últimos momentos, en los últimos años de su vida. Y bueno, el resultado de esta convivencia y de este cuidado y de este acercamiento con otra mujer mayor fue, esto es un malentendido. Y me parece que hay justamente este puente de la mirada de la mujer frente a la enfermedad desde los filtros del lenguaje. ¿Tiene que ver, atraviesa por ahí o es una casualidad?
Yo creo que no hay nada cogido al azar. Creo que absolutamente está todo dialogando y, como tú bien decías antes, todo forma parte de todo, ¿no? Somos parte de esa tierra, somos parte de nuestras experiencias, somos parte de todo aquello que nos congrega, ¿no? Y que nos está llamando. Yo creo que tiene una relación directa. Y sí, el libro de Coral es verdad. Además, creo que estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara y no sé si ganó el premio del...
Sí.
Bueno, claro, es un viaje. Si es que toda escritura es un viaje. Es un viaje en el que te abandonas. Te metes en un barquito sin remos y te dejas llevar a ver qué te tiene preparada ese momento, ¿no? Es un viaje maravilloso.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Continuamos.
De estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Crecer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo y silencio.
Jara interpreta Tiempo de Silencio. Estamos conversando con la autora Nuria Ruiz de Viñaspre.
Continuando dando seguimiento a esto que conversamos, Nuria, eres antes que otra cosa una lectora. El grado cero de la escritura está en la lectura. Me gustaría que nos hablaras de estas poetas que han sido muy importantes en este lugar, en la posición lectora, que seguramente han acompañado mucha de tu escritura. Platt, Virginia Woolf, hablar de Pizarnik, por supuesto, y de Dickinson, de muchas clásicas y contemporáneas, con las que me imagino platicas a través de lo que han escrito.
Por supuesto, yo creo que, como dices tú, el punto cero, el punto de reseteo desde donde nace todo es la lectura, ¿no? Yo siempre he sido una lectora acérrima desde jovencísima, desde pequeñina, vamos, desde adolescente, pero yo creo que también fue dado por una imagen, ¿no? También hago aquí un paréntesis a lo que hablábamos antes de que todo tiene que venirme dado sensorialmente, ¿no? Yo creo que de jovencilla siempre veía a mi madre leer y desde, pero siempre, siempre tenía un libro en las manos. Y claro, para una chavala, que ver a una persona que la tienes, ¿no? Como un ejemplo, con un libro en las manos, la pregunta que le sale al niño es que tendrá, ¿qué mundo habrá ahí para que esté mi madre tan absorta dentro de estos libros, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, muy buena lectora, y ya no solo de poesía, además es filosofía, leo mucho también, ensayo también leo mucho, narrativa leo menos, eso es cierto de confesarlo, y poesía leo bastante también. He descubierto estos últimos años grandísimas poetas. Pues mira, una grandísima poeta que descubrí no hace mucho fue una danesa, Inger Christensen, que me maravilla su voz, porque genera mundos completamente posibles dentro de la imposibilidad que resultan sus libros, ¿no? Tiene un libro que aconsejo vivamente, que se llama Eso, y eso es un mundo posible, pero en un mundo imposible. De verdad, es una construcción la que hace fuera de lo normal, muy cercano también a la prosa poética, y bueno, una poeta realmente viva, realmente recomendable. Y por supuesto, pues qué decir de aquellas Pizarnik, Anne Sexton, siempre acompañándonos de la mano y con sus grandes imágenes, palabras y todos sus universos que no caducan nunca, ¿no? Que siempre están con nosotras.
No hace muchos años, Nuria, no era fácil encontrar en las librerías no solo poemarios, sino en general literatura firmada por mujeres. Uh-huh. La edición, afortunadamente, luego de una lucha constante, porque no es un regalo, pues ha vuelto los ojos a esta escritura que ha existido siempre, la de las mujeres, y tú has estado muy cerca de este fenómeno en esta colección M, en esta colección de escritura de mujeres en español, y me gustaría que nos hablaras un poco, porque hay que hablar de la escritura que producimos las mujeres. Platícanos.
Pues mira, fue una experiencia realmente maravillosa y muy enriquecedora. Estuve dirigiendo una colección que se llamaba, como tú bien dices, M, cuyo acrónimo es evidentemente Escritura de Mujeres en Español. Y bueno, la verdad es que fue un viaje maravilloso porque, fíjate, yo al principio cuando me quise aventurar a ello, me sentí un poco, ¿no?, la presión del tiempo, ¿no?, de que no me iba a dar tiempo a leerlo todo o a escribir en mi propia, como propia escritora. Es decir, entré un poco en ese, pero vamos, fue un viaje maravilloso porque conocí voces maravillosas. Y el único afán era ese que hablas tú, ¿no? El unir esos puentes, ¿no?, de la poesía de habla española, digamos, con países latinoamericanos de habla hispana también, ¿no? Evidentemente, ese cruzar el charco a veces no es tan fácil, ¿no? Yo descubrí muchas voces, pues argentinas o uruguayas, que aquí son difíciles de ver en las librerías de España, ¿no? Y lo mismo ocurre allá, ¿no?, en Latinoamérica, que hay voces maravillosas españolas que allá no prácticamente son inapreciables, ¿no? Por ejemplo, yo conocí y publiqué también a la gran Irene Grus, una mujer maravillosa que desapareció desafortunadamente hace unos años, una mujer excesiva en todo, en la poesía, en la manera de vivir. No sé si la conoces, pero también la aconsejo vivamente. Publiqué un libro suyo que se llamaba Humo, que era una especie de antología. Bueno, y más conocida, evidentemente, publicamos también a María Negroni, La jaula bajo el trapo, que ahora mismo está María Negroni con una obra de teatro que se titula El corazón del daño. Tiene un poquito la semilla de ese libro, ¿no?, de La jaula bajo el trapo que publicamos y que habla de una relación directa con la madre, una relación dura, ¿no? Entonces tenemos Isel Rivero, también una grandísima poeta cubana que vive ahora en el sur de España y con El jardín hambriento, otro título maravilloso, Flavia Compagni, que vive también en Argentina, pero que vive en Barcelona. Es decir, han ido pasando, pues fíjate, publiqué también a Yvonne Bordelois, que es la amiga íntima de Pizarnik. Evidentemente ya viva, ya tiene muchos años, tendrá unos 90 y algo. Y ese fue un ensayo maravilloso, titulado Preguntas al lenguaje, un viajar a la cima del lenguaje, ¿no?, como origen del ser humano. Un disfrute la dirección de esa colección. Conocí gente maravillosa y cuidaba perfectamente, muy a gusto y me entregaba por completo a las autoras, porque para mí era una religión, ¿no?, poder llegar a cruzar esos puentes, ¿no?, y que llegaran aquí voces que se desconocían. Aquí Irene Grus no era muy conocida, ¿no?, en aquel entonces. María Negroni sí, María Negroni ha publicado mucho en España y es una grandísima escritora y ensayista y poeta que se la conoce bien, pero bueno, que hay voces que no se conocían tanto, y bueno, esa era mi seña, querer cruzar ese charco a través de la grandísima literatura que hay de mujeres y perder un poco esa descompensación que hay, ¿no?, entre la voz de la escritura de las mujeres, ¿no? Acortar un poco el camino, ¿no? Como decía el Pierre Bourdieu, decía que bueno, que el capital simbólico, que vamos, que en el mundo vivimos la mitad de hombres que la de mujeres, ¿no? Que deberíamos de encontrar esa medida, ¿no? Para que la herencia que van a coger los que llegan detrás, pues sea una herencia también más equidistante, ¿no? No sé, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los libros de texto, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades. Es decir, hay veces que ahora un poquito menos, pero también es verdad que cuesta mucho que haya, ¿no?, que haya menciones a mujeres. Es que hay una doble discriminación, ¿no? Mujeres, además poetas, y ya si vives en una isla,
no, bueno,
se te explica la discriminación, o sea, el sentido de desequilibrio, ¿no? Y ese era mi afán.
La bola ciega, en pausa. Almohada de hilo y oro cuando se acostó en mi noche. Mi noche. Pausa. Mi noche era su pelo blanco de memoria blanda. Pausa. Como una nadadora se virtió en mi almohada negra, tiñendo el jarrón japonés de su pausa. de su tiempo amortajado. Su lozanía, su insultante juventud de nadadora rusa se inyectó en la cocina con felicidad de pájaro. Bailamos, 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 bailamos. Pausa. Éramos dos pájaros bailando. Bailamos bajo fogones y estrellas minuciosas. Minuciosa pausa, minuciosa luz que despejó mi frente. Pausa. La guerra transcurría al fondo. Pausa. 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 Lento mundo y también sin pausa. Salió por el postigo del Edén la presencia curva, su presencia, ese delicado acto ficticio de la expresión. Pausa.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos.
Estamos conversando con la poeta y editora española Nuria Ruiz de Viñaspre.
Y volviendo a las abuelas ciegas, Nuria, ya hablábamos de estas posibilidades que te da el caminar por el mundo de la memoria, particularmente de aquella que ha sido tocada por el Alzheimer, y para la deconstrucción y a la vez la creación de nuevas formas de comunicación, en este caso poética. Pero luego también están estos otros juegos, estos caligramas, estos otros paisajes que tú dibujas y compartes con palabras. Platícanos un poco de esta libertad que te tomas, de esta necesidad, supongo, para hablar de, para construir poemas que a la vez sean formas.
Bueno, me permití muchas licencias poéticas, ¿no? Como se suele decir. Una de ellas es, verdad, la música que has mencionado antes. Yo creo que en todos los libros hay mucha música o ritmo. Creo que fundamentalmente y sencillamente es porque soy una melómana, es decir, adoro la música y escucho muchísima música clásica, y yo creo que también esa cosa que me viene ahí tiene algo que ver, ¿no? La lectura en alto es fundamental también para ver si hay un ritmo, si hay algo que tienes que modificar. Creo que leer en alto es primordial a la hora de buscar un ritmo o de cambiarlo, ¿no? No, me permití esa licencia también, ya no desde la parte lúdica, sino desde la parte casi imprescindible, ¿no? Porque me parecía muy consecuente que en un libro que habla de la memoria, de la transgresión de las palabras, de estar un poco fuera de los márgenes establecidos, de estas abuelas ciegas, ¿no? Esta enfermedad como el Alzheimer que trastoca la memoria, me pareció también muy lícito y muy consecuente, insisto, el marcar una forma también para algunos poemas, ¿no? Hay incluso los símbolos de puntuación, ¿no? Me pareció también muy interesante ausentar por completo y prescindir, aunque en mi poesía es verdad que prescindo generalmente de los signos de puntuación, pero en este libro más que nunca prescindir de ellos, ¿no? En el libro también hay una especie de homenaje a esas palabras, ¿no? A esas palabras en casi en extinción, ¿no? Bueno, también hay ese canto precisamente a que no se pierdan esas palabras, ¿no? En este sentido también el último poema que supongo que lo habrás leído fue un poema complicado para mí, porque ahí es donde quiero poner sobre la mesa, ¿no? Este nuevo lenguaje que se está dando entre los jóvenes, que ellos entienden, es complicado también y peligroso perder el origen, ¿no? Y ese poema fue complicado de elaborar porque tuve que realmente que consultar con gente muy joven qué significaban abreviaturas como, ¿no? O caloca, que ya no recuerdo cómo. Tuve que consultarlo. Pero sí, era un canto también a esas palabras, ¿no? A esas palabras a punto de extinguirse, de morir, ¿no? Pero bueno, esto es como la pregunta, ¿no? ¿A dónde se nos va el amor que le tienes al ser querido que se va? ¿Dónde se va ese amor? ¿No se recoloca en, se va recolocando en otras personas? ¿Se queda en esa persona? Pues preguntas que te hacen reflexionar y que y a través de las cuales profundizas más en el asunto, evidentemente.
Eres una autora muy prolífica, Nuria. Y estoy segura que, como en todos los casos, pues después de escribir y publicar un conjunto de trabajos como en esta ocasión, pues hay hallazgos, puertas nuevas que se abren respecto a tu propio quehacer como escritora. Hay cosas que reconsideras de esta tarea, la de la creación. ¿Y qué pasa después de las abuelas ciegas contigo? ¿Qué te heredaron? ¿Qué te dejan en las manos, en la cabeza, en el alma, este juego y este conjunto de escritura tuya?
Bueno, las abuelas ciegas es que todavía estoy en ese pozo. La publicación también de Ediciones Arlequín ha supuesto un salto aún que me estimula muchísimo y que no deja que me despegue todavía de ellas, ¿no? Hay mucho de mí en las abuelas y hay mucho de esas abuelas ciegas en mí. Y bueno, en cuanto si me hablas de proyectos nuevos que pueda tener o este tipo de cosas, sí que estoy trabajando en otro libro, muy, muy despacito, pero también por esa, ¿no? Esas cosas que a veces te llegan de diferentes lados. Y siempre un poco en esa misma línea, ¿no? Donde es que tú lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Donde todo forma parte de todo. Nosotros formamos parte de la naturaleza. Hay un círculo constante que no se rompe, es como si fuera un solo hilo, ¿no? Pero bueno, muy todavía muy dentro de las abuelas, muy dentro con esta publicación también de Arlequín. Y que me están dando muchas alegrías, ¿no? Por eso te decía también al principio que cuando destinas mucho tu energía de manera, además, sin esfuerzo ninguno, a algo, como ese algo te devuelve un feedback maravilloso, ¿no? Porque gracias también a esta nueva publicación, pues en marzo tengo una invitación ahora mismo en la Feria Internacional del Libro del Alto, en La Paz, en Bolivia, y bueno, voy a ir llena de entusiasmo con estas queridas abuelas ciegas a contarles estas cuitas que estamos hablando tú y yo, muy, muy, muy contenta, porque además es un festival que tiene una feria de libro, perdón, en la cual hay mucha expectación, porque la está organizando la Cámara Departamental de Libro de La Paz, que lleva, como sabes, 30 años en la Feria del Libro de La Paz, la Feria Internacional del Libro, pero como primer año quieren, veían esa necesidad, y esa necesidad está ahí, está palpable, hacer esa Feria Internacional del Libro en el Alto, ¿no? Que está pegadito a La Paz. Así que, y estas abuelas también han viajado muchísimo, son transfronterizas ya, se han ido a Colombia. Estuve también en un festival en Colombia, en un encuentro de mujeres, ¿no? Lleno de sororidad y de esa fuerza y ese poder que tenemos las mujeres cuando nos juntamos, ¿no? Y contamos y cantamos al mundo nuestras experiencias a través de la poesía. Me han dado mucho también las abuelas y espero que me sigan dando.
Todo embudo es hueco, y en todo hueco hay trampa. Yo soy un embudo defectuoso porque, ¿cómo llegar al yo decantado sin el otro yo resbalando por un cono que tiende a la extinción? ¿Cómo llegar al tuétano, a lo esencial que late en la impermanencia? Solo en el poema está la eficacia del embudo invertido. La locura de llegar de lo común a lo esencial. La claridad del poema es el parpadeo de un ciego. Todas mis abuelas eran ciegas.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la poeta y editora Nuria Ruiz de Viñaspre, con quien charlamos sobre su poemario Las Abuelas Ciegas. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde te sumes a estas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra.
Sas interpreta ¿Qué vendrá?
Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.